Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con todos ustedes en Costa Viva. Hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar, como siempre, con la información más destacada en nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano, y hablando, como no, un día más de la situación del coronavirus, porque cada vez es más preocupante, no solamente en nuestra comarca, es obvio, en toda España, en todo el mundo, pero además no se descarta que se puedan tomar medidas más restrictivas todavía, ¿eh? Van a reunirse próximamente también los responsables del Comité Clínico de la Xunta de Galicia y podrían tomar algunas otras medidas. No lo han descartado en las declaraciones que han hecho los responsables de sanidad durante este fin de semana. En Asturias se van a tomar nuevas medidas también, y además, digamos que a medida, aunque sea redundante, porque las restricciones se van a imponer desde mañana en función de la situación epidemiológica de cada concejo. Van a ir mirando y haciendo público cada día la situación de cada concejo y las medidas que entrarían. Son medidas que se prolongarían durante 14 días, pero en función de cómo vayan evolucionando, pues irán cambiando las cosas. Es algo así como lo que venía haciendo también Galicia, solo que en Galicia en algunos casos ha sido por concellos y en otros por comarcas, pero básicamente va a ser el modelo que sigan desde Asturias. Lo anunciaba el consejero de Sanidad y hoy mismo se publica en el diario oficial del Principado de Asturias para entrar en vigor mañana mismo. Luego escucharemos igualmente al responsable sanitario sobre lo que se hará en Asturias a partir de mañana. Entre tanto, hay sobre la mesa y a nivel nacional, ya saben, la posibilidad de iniciar un diálogo con el gobierno para que permita a las comunidades adelantar los toques de queda o implantar, en algún caso que se ha solicitado, aunque todavía no ha habido un acuerdo, algún tipo de confinamiento domiciliario. Eso todavía está por hablar y por ver, pero sí que hay una tendencia a solicitarlo por parte de algunas comunidades. Desde Galicia, Alberto Núñez Feijóo dijo que todavía no era necesario, pero que no le parecía descabellado que se fuera dando esa herramienta a las comunidades para poder organizarlo todo en función de la situación epidemiológica, que ya sabemos todos que no es buena. ¿Cómo está la cosa en La Mariña? La presión asistencial sube. Tenemos 19 hospitalizados en estos momentos en Burela. También ha subido en el ULA, que hay 26. Incluso hasta 3 personas de Ferrol han tenido que trasladarse al ULA, porque el hospital de Ferrol, el arquitecto Marcide, ya no daba abasto. Han pasado para el ULA en Lugo Capital. Y bueno, al menos en el hospital de Monforte hay 5 personas hospitalizadas con COVID. Pero insisto, en La Mariña tenemos 19. Los casos siguen en ascenso en nuestra comarca. Viveiro a la cabeza con 271 casos positivos. Después está Xove con 111 más o menos mantenido. Burela ha tenido una ligera bajada, 47. Cervo está en 22. Obicedo ha subido, tiene 20. Y Ribadeo ha bajado un poquito, está en 18. El resto de los ayuntamientos de La Mariña están por debajo de 9 casos acumulados en los últimos 14 días. Por lo tanto, no constan aquí, lo que no significa que no haya casos. Ha subido bastante la incidencia en buena parte de ellos. En el municipio de Barreiros, por ejemplo, ya saben que la alcaldesa ha dado positivo a Ana Hermida. Ella ya lleva autoconfinada en su domicilio desde el miércoles pasado, que ya no fue al ayuntamiento porque supo de una persona con la que había estado que había dado positivo. Así que por responsabilidad se autoconfinó, no fue al ayuntamiento, pero de todos modos, hoy el ayuntamiento permanece cerrado. A partir de mañana se abrirá, sobre todo para la oficina de registro y llamadas y atención telefónica. Y se va a realizar un cribado a todo el personal que estuvo en contacto con la alcaldesa para tener las cosas, bueno, pues bien controladas y amarradas. Y luego se pide mucha prudencia a todo el mundo y que estén tranquilos porque se están respetando esas medidas de seguridad. La alcaldesa tiene síntomas ligeros, se encuentra bien o medio bien, pero como les decimos, autoconfinada porque dio positivo en el coronavirus. También ha dado positiva o positivo la diputada de régimen interior de la Diputación de Lugo, la diputada de Turismo, Pilar García Porto. Asimismo, en un cribado realizado por la Diputación detectaron otro positivo en el Servicio de Nuevas Tecnologías y otro en el Central, en el Centro de Artesanía y Diseño. A partir de ahora y desde hoy en la Diputación entran más personas en teletrabajo. Se imponen más medidas, más estrictas. Anti-COVID reducen al mínimo imprescindible el trabajo presencial en las dependencias provinciales durante los próximos 15 días, cancelan los actos públicos en el Palacio de San Marcos, se cierran las dependencias provinciales al público y ampliarán el cribado con pruebas de diagnosis del COVID-19. Esta situación también es criticada por parte del Partido Popular. De hecho, el portavoz popular, Javier Castiñeira, dice que José Tome, el presidente de la Diputación, fue muy irresponsable cuando eliminó el trabajo en la Diputación y que ahora tiene que rectificar porque hay varios positivos entre el personal, incluidos miembros de gobierno. Además de esta situación, en Galicia, en nuestra zona, en la provincia, hablaremos de la situación de coronavirus en el occidente. Asturias impone desde mañana esas nuevas restricciones a la medida de las condiciones epidemiológicas de cada concejo. Es una estrategia basada en criterios demográficos e indicadores de riesgo para anticiparse al recrudecimiento de la pandemia, según señalan desde el gobierno del Principado. Dependerá de la evolución epidemiológica, de la incidencia y del número de habitantes. Se establecen varios niveles. Así que la norma prevé cierres perimetrales de concejos, clausura del interior de establecimientos hosteleros y reuniones de un máximo de 4 personas cuando la situación lo aconseje. En realidad, esto ya lo tenemos en Galicia y lo tenemos en toda Galicia, si se dan cuenta ustedes, porque ahora mismo toda Galicia está sometida al nivel de restricción medio o al alto, con lo cual los asturianos van a hacer algo similar y en el occidente asturiano tendrán que respetarlo. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, en Asturias, en estos momentos, en el punto de mira está Tapia de Casariego, porque tiene un nivel alto de casos positivos de coronavirus, y también Villayón, y luego con un nivel no tan alto como el de Tapia o Villayón estaría Luarca. A nivel medio quedan más o menos Castropol, El Franco, Boalicoaña y los otros ayuntamientos del occidente asturiano, que es ese que tenemos aquí al lado, nuestros vecinos, estarían por debajo de los niveles que son alarmantes. Pero las restricciones se harán a la medida, como les decimos. En una reunión telemática que está teniendo lugar ahora mismo de la Federación Asturiana de Concejos, se está explicando a los representantes de los ayuntamientos en qué consiste y cómo se tiene que aplicar. Obviamente ya tiene críticas por parte de Fora Asturias, que afirman que el gobierno del Principado no puede volver a caer en el error de los cierres perimetrales tras haber reconocido públicamente la inutilidad de esta medida en fechas pasadas. Afirma Adrián Pumares que de nada sirve decretar ese cierre perimetral de determinados municipios cuando los datos están empeorando en el conjunto de Asturias. En materia de Alcoa, desde la empresa ya han remitido a los trabajadores una propuesta que, según explican desde el servicio de comunicación de Alcoa, respeta los puntos consensuados en las conversaciones telemáticas de la semana pasada en relación con la planta de aluminio. Voy a repetir esto por aquello de la contrapropuesta de los trabajadores. La propuesta que ha enviado Alcoa a los trabajadores, al comité, es una que respeta los puntos consensuados, es decir, en aquellos en los que estaban de acuerdo, en las conversaciones de la semana pasada, pero esos puntos consensuados que tenían relación con la planta de aluminio. Esto, insisto, lo digo y lo repito porque la contrapropuesta de los trabajadores era de entrada que se vendiera la fábrica al completo, alúmina y aluminio. Y ya sabemos que en diversas ocasiones desde la compañía han insistido en que alúmina no entra en el juego. Con lo cual, dentro de las pocas palabras que salen del gabinete de comunicación de Alcoa, lo que dicen es esto, pero relacionado con la negociación del aluminio. Envían esta propuesta, dicen, con la esperanza de alcanzar un acuerdo, explorar las posibilidades de venta con la SEPI y que posibilite la finalización de la huelga indefinida de los trabajadores y la implantación de la paz social. Ahora tendrá que ser valorada nuevamente por el comité de empresa y, si no, ver cómo va el asunto. Desde el comité de empresa, señalaron al enviar su contrapropuesta que si no había acuerdo de esta, estaría bien acudir a un sistema de arbitraje. Y la CIGA ha arropado en esta jornada de hoy al portavoz de las auxiliares de Alcoa, Quique Rocha, en el juicio por persecución sindical. Según ha destacado el secretario general de la CIGA, Paulo Carril, estamos ante otro capítulo del planteamiento empresarial desalmado de Alcoa. El juicio ha tenido lugar en esta jornada de ayer. Afirmaban que en los últimos meses Quique Rocha, portavoz de la plataforma de auxiliares, había sido sometido a acoso laboral y que veían que podría estar vinculado con esa representación sindical que él está llevando adelante. En este día de hoy, por cierto, lunes 18 de enero, te vamos a hablar de otros temas. Por ejemplo, de la solicitud del Bloque Nacionalista Galego en el Parlamento de crear un nuevo partido judicial para la Mariña Oriental. Muchas veces hemos hablado de esto y se ha rescatado esta reivindicación en muchas otras ocasiones. Se pide que se reorganice todo lo que es la planta de juzgados y que se cree el juzgado de primera instancia e instrucción con sede en Ribadeo, algo que ya se viene reivindicando desde hace muchos años. Además, hablaremos de eólicos en el occidente asturiano, porque Asturias va a aumentar la producción de energía renovable con la puesta en marcha de 6 nuevos parques. Las instalaciones estarán en Tineo, Valdés, Villayón, Navia y Boal y sumarán una potencia instalada de 187 megavatios a través de 63 aerogeneradores. Según ha destacado la directora general de Energía, Belarmina Díaz, todavía hay capacidad para instalar más eólicos en el Principado y también en esa zona occidental. En el municipio de Burela, el Partido Popular denuncia la lentitud en las obras de instalaciones deportivas y también la falta de coherencia del alcalde para su mejora. Recuerda Manuel Rouco, portavoz del PP, que en agosto de 2019 ya se anunció que iban a tirar la grada principal de las de Amarosa y desde aquella, que ya llovió. Ahora el alcalde dice que apuesta por la obra de la pista polideportiva del IES Perdouro cuando en su día, hace apenas 2 meses, votó en contra de la misma que presentó la solicitud el Grupo Municipal del Partido Popular. Esto es lo que señala Manuel Rouco. Hablaremos de estos asuntos y de muchos otros que van marcando nuestra jornada de hoy en este lunes, en que por el momento tenemos nubes y claros en el cielo y a temperatura agradable. 13 grados, el viento débil. La tarde va a quedar buena, la noche un poquito más complicada y posteriormente el día de mañana pues quizá venga pasado por agua en toda la comunidad gallega. Pero en nuestra zona, en nuestra comarca, vamos a verlo de forma detallada porque mañana lo que tendremos es bastante viento. El tiempo, pues la tarde con vientos en calma y por la noche el viento empieza, pero de forma débil todavía del suroeste. Esto en esta jornada de hoy, cuando no se esperan precipitaciones. Para mañana, que sí se esperan precipitaciones en otros puntos de Galicia, en la comarca de la Mariña en principio no, pero mañana el viento va a soplar fuerte. Empezará moderado por la mañana y por la tarde y por la noche será fuerte del suroeste y del sur. Cuando decimos fuerte, podemos hablar de rachas que superen los 100 kilómetros por hora. Las temperaturas mañana un poco inferiores a las de hoy. 6 grados de mínima y 13 grados de máxima. Se esperan nubes y claros durante toda la jornada. En principio, la lluvia en la Mariña llegaría de cara al miércoles. Y ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, visibilidad reducida, condicionada la circulación, pero por el momento no cortada. Y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Aquí empieza pues Costa Viva, te vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde en esta sintonía, 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Y vamos con el Santoral que nos trae Baruch Domínguez.
El Santoral cristiano celebra hoy la onomástica de Santa Priscila, la niña que no tuvo inconveniente en derramar su sangre por Cristo. Fue condenada a morir decapitada por seguir el camino cristiano. Actualmente sus reliquias descansan en la iglesia que lleva su mismo nombre en la ciudad de Roma. Más cerquita de nosotros hemos tenido otras Priscilas, tanto en la realidad como la que fue esposa del rey del rock Elvis Presley, como en la ficción. Hablamos, por ejemplo, de la novia de Calimero o de Priscila, la reina del desierto, protagonista de un famoso musical de Broadway. Con una de sus canciones más célebres, I Will Survive, ponemos fin al Santoral de hoy. ¡Feliz 18 de enero!
Tried to hurt me, goodbye, I crumble.
Ahí estamos con una canción que es todo un himno y que nos saca un poquito de alegría también en esta jornada de lunes 18 de enero, que, bueno, pues que tanta oscuridad nos trae y se cierne sobre nuestras cabezas porque nos enfrentamos a un mesecito duro, ya lo saben, respecto a restricciones, respecto a casos de coronavirus y mucha preocupación. Pero hay que intentar seguir para adelante, seguir luchando, y también la música nos ayuda, la música y el arte, la música y los dibujos, por ejemplo, la música y gente que a pesar de la que está cayendo, pues intentan que todavía podamos disfrutar de algo bonito, que nos alegre los sentidos, que nos entre por los ojos. Estamos hablando de una exposición que tenemos, va a durar, porque como ya sabemos que hay concellos que tienen limitaciones, esta va a durar un tiempecito para que podamos ir a verla, y está en Viveiro, en las instalaciones de Regal Xunqueira. Con Otero Regal ha hablado nuestro compañero Baruc Domínguez sobre una exposición de Joaquín Sabina, Garagato se llama. Él nos cuenta todo.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril?
A maioría de nós coñece a Joaquín Sabina polas súas cancións, pero tamén ten poemas, ten fotografías, ten pinturas e ten debuxos. Estes últimos, os Garagatos, poden contemplarse nunha exposición que está aberta en Regal Xunqueira, en Viveiro. Para falar connosco temos a Alfonso Otero Regal. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, víamos este nome curioso, os Garagatos, de Joaquín Sabina. Que lle podemos dicir a xente sobre o que podemos atopar nesta exposición?
Bueno, Sabina é un cantante, bueno, quizá fai moitas cousas. O sea, Sabina, podemos dicir que é un home renacentista, un home que escribe, un gran poeta, ademais, un gran letrista. Quizá o que peor fai é cantar, pero os que nos gusta Sabina, a realidade é que tampouco nos importa moito que non cante. Esa é a realidade, non? Isto é unha afición de Sabina, pero que xa remontase incluso antes de que se dedicara a cantar, non? Aos 14 anos facía óleos, foi a clase de pintura, bueno, que fixo os seus pinitos. Despois sempre utilizou a plástica, dibuixos, etc., nos seus viaxes, como entretenimento. Un pouco do que facemos os demais, a mesma historia. É unha forma, eu só vou dicir que os mellores diseños fixen nos plenos do Concello de Viveiro limítrofes. Por que? Porque eu escoitaba o que dicían os concejales, o debate, que duraba moitas horas, pero iba garateando, que é o que fai Sabina. A idea non foi del, parece que foi que o Planeta ten unha súa editorial, unha sección de editorial dedicada a libros de arte, non? E ofreceulle facerse libros de arte, son libros caros, libros numerados, firmados por os autores, que só man publicaron, parece que 3 ou 4 de último, precisamente de Botero, precisamente o último que publicaron, non? No caso de Sabina é moi curioso, porque prácticamente eu tamén seleccionei os 60 e pico dibuixos, seleccionei uns 50, que dedicaron uns 10 ou 11, sin publicar. Neses 10 ou 11 que está publicado, sobre todo, quizá porque abusaron de algúns temas como os toros, etc. ¿no? Pero é prácticamente moi positivo, moi con moitas influencias, justamente Picasso, mirados, que sei, Leger, un montón de xente, ¿no? Plásticamente tamén está moi ben, sobre todo porque aproveita os últimos adelantos de rotuladores e similares, e moitas veces pues, utilizas esos rotuladores de plata que agora son tanta novedad. Fai un conxunto interesante, sobre todo porque vai engadido de letras dele, o sea, de un escrito a mao por abaixo, pois pedazos de cancións, como pedazos de cancións ou pedazos de frases ou cancións que non se editaron, pero tamén de algunhas que sí que se editaron, non?
Sí, señor, non sei, para a xente que seguimos máis ou menos a trayectoria de Joaquín Sabina, pois a nivel musical tamén víamos, por exemplo, eses poemas de actualidade que facía para publicacións,
no sí, para intervío, exactamente, sí, fala adesso del tamen na introduzione, no? Che come una cosa differente e poi che tranche tamen. E solo dire che genius che non è ningun, so, muy poco se da sua vita solo con 04, no? Però claro, el è una forma di espressarsi, una forma di espressarsi per la bella, come io scrivo, socialista, o scultore, o e che a volte scrivo mai, perché la versione mi dedica a pagine intere, non ho progresso, mi chiedo sopra questa settimana, come faccio tutto. Entonces, en este mundo hay que expresarse, hay mil formas de expresarse. Yo antes decía que yo hacía plástica porque no sabía escribir, no debía ser verdad, porque cuando empecé a escribir, pues, ilustro un montón de cosas que faigo, ¿no? Hasta los coros locales. Ahora un proyecto ahí, una decoración de un local, ¿no? Pero quiero decir, eso é también lo que fai Sabina, al fin y al cabo, ¿no? Una persona inteligente que puede hacer un montón de cosas.
Ya por último, Alfonso, a nivel, por así decirlo, pragmático, estamos con este confinamiento do coronavirus, para xente que te des establecimentos de cara ao público, pues tanto a nivel pues comercial como a nivel de servizos, como o feito de visitar a propia exposición, como está a situación aí en Viveiro, e tamén a nivel persoal, pois non sei esta parte do confinamento que estamos a vivir, se na parte creativa pode axudar un chisco. Falábamos algunha vez con algún creador que nesa parte pode axudar, pero na parte de levarlo de cara ao público sí que é máis complexo, non?
Bueno, no meu caso eu son empresario, son...
Claro.
Son un montón de cousas. A nivel de empresa foi un desastre. Claro. Eu tiña unha sociedade anónima, perdón, limitada, que levaba a parte de exportación da regal cerámica, quero dicir, as instalacións son miñas personales, pero a regal cerámica SL era unha empresa de exportación. E tuven que cerrarla, porque se a xente fora, bueno, totalmente, porque se íbamos moi mal, laborado, pudiéramos montar un pouco, pero a partir de setembre hasta Nadal, isto foi un desastre. Claro. Cada mes había un montón de miles de euros que pagar, chegou un momento que non pude pagar máis, non? Pasan ao Fondo de Garantía Salarial, eu peguei eso que traballaron hasta que se foron, pero non podía liquidar a xente que levaba aquí 27 anos, non? Entonces, cerrei a tenda de aquí de Regal Xonqueira, ou se non atendo a eu, quero dicir, agora mesmo hai unha xente aquí esperando, as instalacións de Regal Xonqueira, pois, todo eu solo. Embalo, os pedidos que me fan, o que teño, e faigo iso, se todo facer iso unhas pezas, pero encargo por unha tenda arriba de eu, precisamente, non? O que dame, que digo, unha rapaza que hai que tenda a tenda de Beiro Centro, precisamente, non? Nun futuro, pois non sei, pero mínimamente isto hasta maio, eu tuve unha reunión con representantes, por me hacer unha reunión por internet con representantes que teño dous en Andalucía, teño unha en Cataluña, teño unha en Galicia, bueno, con todos eles, e planteámonos o tema de que un mínimo hasta abril e maio non vai haber nada, porque aquí está todo cerrado. Date cuenta que Cataluña, que nosotros onde máis cerámica vendemos, sí. Eu sou moi siderote, non se me vai, por iso digo, outros vai igual de mal, e non dice nada, non? Desde noviembre non fixe un pedido, non viei un pedido hasta a Barcelona, nin todo o que é Cataluña, nin Mallorca, nin Ibiza, nin Menorca. Pois, máis ou menos esa situación. Viveiro, pois, oi, está igual. O sea, nosotros a tenda de Viveiro, que é a mellor tenda de Viveiro, no sentido que está máis céntrica, sí, todo escaparate, sí. etcétera, pois, hai días que se fan 200 euros. Claro. Pois, esa é a pequena realidad. O noso sector, fundidísimo, fase da hostelería, pero porque choran moitos, pero o sector artesán está por os suelos, porque date conta que nosotros non vivimos o turismo. Evidentemente, tanto del turismo de calidad, porque eu digo turismo, pero non é o turismo, non só compro unha palomiña, Turismo, hai xente que, este ano pasado, unha parexa de franceses levaron 3.000 e pico euros en tres pezas. Claro. Entendes? quiero decir que hay peces de peces. Entonces vive evidentemente el turismo. Si no hay turismo, pues no hay nada. Tú vas hoy en Barcelona por las Ramblas, se puede chorar. Yo tengo clientes que tenía 5 tendas y tienen 4 cerradas, contemplan volver a abrirlas. Se quedó sin una, decía en una entrevista que hicieron en Radio 3, hay poco en la televisión catalana de TV3.
Sí, TV3, sí.
Hay poco. Que el Pedro venía facturando entre 5 o 6 mil euros diarios, que ahora factura más de 200. Entonces, esa es la realidad. No hay turismo. Hombre, en la Plaza Mayor de Madrid, no Arco de Cuchilleros, precisamente, nunca fue un bar donde empezó Sabina, que fue pues, una tienda de artesanía, incluso era una galería de arte, a esas propietarias iniciales, hablé de 36 años, cuando pues, acaban de cerrar. Como eso moito, Galicia, en Galicia pues nosotros fixemos menos pedidos, máis pequenos, pero bueno, ainda se foi aguantando un pouquiño. Pero date conta en Santiago, hai unha tenda chamada Mailot, que está xusto en frente da, bueno, pues Mailot está cerrada. O lado da catedral, o que quieras, entendes? E así todo, así que todo así, o sea que non hai salida, eu por lo menos, os que digo, sendo un turista, se espabilan os políticos, que eu non sei, pero unha vez dirixen na Voz de Galicia, me entrevistaron, na verdade que a entrevista, había tempo que se fixera, pero publicaron no día das eleccións, o día das eleccións estaba Fraga, sacaron dúas frases do contexto, ¿no? E unha dicía, temos os peores políticos do mundo. Eu non teño povo, se tuviera povo, se o teño vendido. pero en realidad que non sei, pero tiñas que espabilar, poñas a vacunar a xente, etcétera, ¿no? Porque tú miras como están vacunando en outros países, levan 3 veces máis que se levan aquí, entre tanta comunidade, tanta hostia, non son... Pasa que hai cousas que non das entendido, ¿no? Pero se todo fora un pouco ben, eu calculaba que en abril, en maio, podía ir mellor a cousa. Podía ser non un bravo como outro, pero como o ano pasado mellor, entendes? Pues te conté que sí, otro día fui a hacer la prueba del coronavirus, ¿no? Éramos 1.400 personas.
Sí.
A mí me dieron hasta viernes. Era porque chamé a Santiago, o sea, cabreado, porque a empleada miña era ya un lunes. A mí no me mandaban, entonces chamé y dije, mire, le ponemos una visita con su médico de cabecera que se la tiene que dar el viernes. Chamó a un médico, ¿qué quería? Yo, ¿cómo que quería? Todo está en medio de su resultado, creo que me dijeron que me llamara. Dijo, no, dice, en principio decía que él no tenía por qué darme. Yo, pues mira, debe ser porque dijeron Santiago que tenía que darme. Me dijo, no, negativo. Pero ainda dieron antes en una prensa positivos de esa historia.
Sí, lo privado.
En poco que non chegas a non entender este tema, ¿no? Entonces, aquí Viveiro, date conta os porcentajes. Nosotros temos máis porcentaje que Vigo e que Pontevedra. O sea, nosotros hai lo que se dice hai 200 e pico afectados, ¿no? Fai a diferencia con 15.500 habitantes, fai a división, porque os políticos non deben saber facer ben as divisións. Entonces, mira, claro, o medo é terrible a xente, ademais. Entonces, todo paralizado, porque o medo é, digo, nada.
Pues así estamos, Alfonso, pues muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio conosco, por lo menos que nos quedemos con esa parte más artística, con esa parte un poquillo más espiritual, por así decirlo, que aparte de esta realidad de dura que estamos a vivir, pues como decías, que en los meses de media primavera y de cara a verán, pues por lo menos que se recupere un poquillo a cousa. Alfonso Otero Regal, graciñas por atendernos e moito ánimo en estes meses complexos.
Gracias a vosotros. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo mi corazón.
Pues segunda parte de Costa Viva, que nos lleva hasta las 2 de la tarde contándote las noticias más destacadas en nuestra comarca mariñalucense y occidente asturiano, en un día en el que seguimos preocupados por los casos de coronavirus porque siguen alza. Son varios los ayuntamientos de la Mariña que han experimentado un incremento de casos y hay mayor presión asistencial en toda la provincia y también en la Mariña. En la Mariña hay 19 hospitalizados en Burela, mientras que en Lugo Capital ha subido el censo de hospitalizados positivos en coronavirus hasta los 26 en el ULA. Y además, a destacar que hasta 3 personas han sido derivadas desde el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol hasta el ULA, porque ya ahí no tenían en Ferrol suficiente capacidad asistencial y fueron trasladados a Lugo Capital. Luego Monforte sí que se mantiene un poquito más, con 5 personas positivas en COVID hospitalizadas. Pero insisto, en la Mariña tenemos 19 personas positivas en el hospital Bureles. Hasta la fecha, en el censo oficial de fallecidos por coronavirus en la provincia constan 151 personas y lamentamos el fallecimiento el pasado viernes de 2 mujeres de nuestra comarca. Una de ellas, residente de San Bartolomeu, de la residencia de Xove, que tenía 89 años de edad, y la otra del asilo de Ribadeo, con 93 años de edad. Fallecían el pasado viernes y engrosan, por lo tanto, ese listado trágico de muertes por la pandemia. En cuanto a los casos positivos, en esta jornada de hoy sigue destacando Viveiro, con una incidencia muy elevada. Son 271 casos positivos de coronavirus. Le sigue Xove con 111 y luego Burela, que ha experimentado un ligero descenso. Está en 47. Un poquito más lejos, Cervo, aunque ha incrementado, tiene 22. Obicedo también ha incrementado, tiene 20. Y en Ribadeo, 18, que ha experimentado una ligera bajada. Hay que destacar que el resto de los ayuntamientos de la Mariña tienen menos de 9 casos. Por lo tanto, no estarían en alerta, pero no significa que estén en cero. Hay algunos que tienen una incidencia mayor. Y luego, por ejemplo, nos fijamos en el caso de Barreiros, donde el ayuntamiento hoy tiene cerrado. Mañana volverá a abrir porque la alcaldesa ha dado positivo. Fue ella misma la que lo comunicó. El miércoles ya supo que había estado con una persona positiva y se autoconfinó. Desde el miércoles no va a las oficinas del ayuntamiento, pero de todos modos se va a realizar un cribado para comprobar que, bueno, pues cómo está la situación, si ha habido contagios o no ha habido contagios. En cuanto a cómo se siente la alcaldesa, bien, con algún síntoma leve, pero también explica cómo se procede o cómo se está procediendo. Es Ana Hermida.
Eu atopome ben, eso, teño pequenos síntomas que de momento están sendo levadeiros, co cal, pues esperemos que quede todo aí. E no concello, bueno, pues en principio o que vamos a facer, hoxe está pechado público para facer unha desinfección a fondo das oficinas xerais, que é donde eu estuve, bueno, o lunes e o mércores desta semana pasada, e o personal de oficinas xerais vamos a sometelo a un cribado, os que tuveron, bueno, contacto conmigo a partir de mañá. Unha das persoas que estaba de vacacións estas semanas atrás vai incorporarse para facer atención telefónica, fundamentalmente. Nese sentido, sí que lle pedimos, bueno, pues, que todos a ciudadanía, que todos aqueles trámites que non sexan imprescindibles realizar presencialmente, pues, que os fagan telefónicamente, porque bueno, nestes momentos as oficinas van ter moi pouco persoal e non queremos que se acumule xente ali, non? E despois, pues, bueno, en función dos resultados que vean as probas entre o persoal, pues, iránse incorporando en quendas para evitar, pues, iso, aglomeracións. E, bueno, seguiremos tomando, pues, todas as medidas que estábamos tomando hasta este momento, de uso de máscaras, mamparas, distancias, e que agardemos, pues, que fosen efectivas.
Afirma que se va a retomar la actividad de forma paulatina y siempre priorizando la salud. Así que el Ayuntamiento de Barreiros hoy cierra, mañana abre, pero si pueden evitar ir, pues mejor, y que lo hagan de forma telefónica. También se han detectado varios casos de coronavirus en el seno de la Diputación de Lugo. Poco a poco han ido trascendiendo esos casos y han sido notificados por parte del ente provincial. De hecho, se acaba de comunicar en las últimas horas el positivo de la diputada de Turismo, de Pilar García Porto. Asimismo, con el cribado realizado por la Diputación en los últimos días, detectaron un positivo en el servicio de nuevas tecnologías y continúan a la espera también de una prueba realizada a un trabajador del centro de artesanía. Han sido ya varios los contactos que se han producido en el ente provincial y se toman nuevas medidas que se aplican desde esta misma jornada de hoy. Hay que destacar que también el diputado Pablo Rivera también había resultado positivo por coronavirus. El caso es que desde hoy se imponen nuevas medidas, entre ellas reducen al mínimo imprescindible el trabajo presencial en las dependencias provinciales durante los próximos 15 días, es decir, hasta el 31 de enero. Cancelan todos los actos públicos en el Palacio de San Marcos y se cierran las dependencias provinciales al público. Ampliarán el cribado con pruebas de diagnóstico del coronavirus y se van a realizar 50 nuevas pruebas de detección del virus, aunque se pueden ampliar en función de los análisis y de lo que vaya efectuando o demarcando el servicio de prevención, según informan desde la Diputación de Lugo. Y luego, por ejemplo, el presidente ha decidido celebrar vía telemática la Junta de Gobierno, las comisiones informativas y el Pleno de enero. Por si acaso, teletrabajo y las reuniones personales, las mínimas posibles, intentando evitarlas todas. Escuchamos a Pilar García Porto, la diputada, también portavoz del equipo de gobierno, que explica cuáles son esas medidas.
Ante el repunte xeral da pandemia, con 3 positivos no total da plantilla da Diputación, entre os que me atopo personalmente, este sábado pasado o presidente decretou medidas singulares que van máis aló das establecidas con carácter xeral. E estas medidas, que sirven para os máis de 600 traballadores da Deputación, serán útiles tamén para o resto da poboación, xa que minimizarán a expansión do virus. O traballo non presencial desenvólvese na Deputación dende marzo e dá resposta en cada momento ás diferentes situacións. Agora mesmo, na Deputación, seguimos traballando e mantendo a actividade, reducindo o traballo presencial en todos os servicios ao mínimo necesario durante 15 días.
Y estas medidas no llegan exentas de críticas por tardías. Desde el Partido Popular, el portavoz Javier Castiñeira afirma que Tomé, el presidente, ha sido muy irresponsable, que de hecho fue irresponsable cuando eliminó el teletrabajo en la Diputación y ahora tiene que rectificar porque hay varios positivos entre el personal, incluidos miembros de gobierno. Castiñeira insta a Tomé a pedir disculpas a los trabajadores por una decisión que adoptó en noviembre suprimiendo ese teletrabajo.
Os feitos dan a razón ao Grupo Provincial do Partido Popular. E Tomé, unha vez máis, ten que rectificar. Nesta ocasión, con respecto ao teletraballo, despois de varios positivos na Diputación de Lugo, o Goberno da Diputación volve a retomar a posibilidade de teletraballar dentro dos seus traballadores. O Grupo Provincial do Partido Popular, en novembro, xa denunciou que mediante unha circular interna o Goberno da Diputación eliminaba a posibilidade de teletraballar, especialmente nos chamaba a atención para todas aquelas persoas que no seu momento pois, podían teletraballar o 50% das súas xornadas se tiñan menores en idade escolar ou dependientes ao seu cargo. Non entendíamos aquela situación, creíamos que o teletraballo era positivo xa non só para conciliar a vida laboral e familiar dos traballadores, sino tamén para evitar contagios masivos. E, sobre todo, sabendo que, de momento, pois, os contagios e as olas poderían vir chegando como así sucedeu. Entendemos que Tomé foi moi irresponsable cando eliminou esta posibilidade en novembro e agora pois non lle queda outra que rectificar despois de varios casos positivos durante estes últimos días, incluídos varios deputados do equipo de goberno. Polo tanto, pedimos explicacións ao señor Tomé e, sobre todo, lle pedimos que pida disculpas, sobre todo, aos traballadores da Diputación por poñelos en risco, e lle pedimos que siga confiando na modernidade, que siga confiando na conciliación laboral dos traballadores. O teletraballo veu para quedarse, evidentemente é positivo e debe regularse, pero sobre todo en épocas como esta de pandemia non se pode xugar con estas circunstancias. Máis confianza nos traballadores e sobre todo pois moito máis cuidado, porque estas malas decisións ao final pois poden afectar a moita xente. Esperemos pois que non se produzca un contagio masivo dentro dos traballadores da Diputación de Lugo.
Aí quedan as críticas de Javier Castiñeira. Seguimos a continuación hablándote tamén desas medidas que se van a aplicar e que se están aplicando de unha forma máis dura en materia de seguridade, porque tenemos máis restricciones e, por lo tanto, máis controles. Despois deste alto en el camino.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. la de siempre.
Eso, vamos a hablar de control, mayor control por parte de las fuerzas de seguridad. Javier Losada, el delegado de gobierno, informa que la Policía Nacional y la Guardia Civil suman 1.281 dispositivos de control en toda Galicia desde la entrada en vigor este viernes pasado de las últimas medidas sanitarias. Se ha conseguido identificar a 22.439 personas y controlar 16.069 vehículos. Estamos hablando en toda Galicia. Javier Losada, el delegado de gobierno.
En los últimos tres días, la Policía Nacional y la Guardia Civil ha hecho un esfuerzo muy importante para cumplir las nuevas medidas que la Xunta de Galicia ha aprobado. Hemos realizado 1.281 dispositivos y hemos identificado a cerca de 22.000 personas. Y lo hacemos porque la Policía Nacional y la Guardia Civil está llevando a cabo con el máximo rigor el cumplimiento de estas medidas. Pero yo apelo a la responsabilidad personal, a la responsabilidad colectiva, a la responsabilidad que tenemos para luchar todos unidos contra el COVID. La Policía Nacional y la Guardia Civil hacen su labor, pero lo más importante es la labor personal, individual y colectiva que hagamos.
Pues eso que se denomina sentidiño y que todo el mundo entendemos, aunque no todos cumplamos. 31 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos hablando de medidas, de restricciones, pero ahora miramos hacia Asturias, hacia nuestros vecinos al otro lado del puente, a los cuales, si hacemos las cosas bien, hace mucho que no vemos. Estas medidas se van a realizar de acuerdo con la situación epidemiológica de cada concejo, van a ir notificándose día por día y además en función del número de habitantes. Así lo expresa el responsable de Sanidad del Principado de Asturias, el consejero Pablo Fernández Muñiz. Van a entrar en vigor desde mañana mismo. Esas, como decimos, restricciones a medida.
Tanto a nivel de Europa como el resto de España estamos viendo que la incidencia está aumentando de una manera muy importante. Se están saturando los servicios hospitalarios, concretamente las camas de UCI ya están llegando a ser un factor limitante en algunos lugares y, por lo tanto, en Asturias tenemos que dar un paso más en cuanto a lo que son las medidas restrictivas que necesitamos para evitar llegar a este posible colapso. Es una situación que no nos podemos permitir. Una vez más, con ese objetivo de, por un lado, retrasar en lo posible el máximo de incidencia que tengamos en Asturias y que nos dé tiempo a vacunar a la mayor parte posible de la población, sobre todo a los más vulnerables y a los más expuestos, hemos decidido, saldrá una nueva resolución en la de que de manera local, a nivel municipal, se tomarán una serie de medidas en aquellos municipios en los que se aprecie que, aunque no estemos todavía en ese nivel 4 que está aprobado en el documento del interterritorial, veamos que hay una tendencia por la que está aumentando más rápidamente y que está afectando sobre todo a los indicadores de transmisión, tanto de incidencia acumulada como los que son de incidencia acumulada de las personas mayores de 65 años, que es la más preocupante. Por lo tanto, a partir del lunes tendremos un listado diario de municipios que se van a ver afectados por nuevas medidas restrictivas, entre las que están el cierre perimetral, está la limitación de la agrupación de personas a un máximo de 4, el cierre de los establecimientos de hostelería para el público, salvo lo que es las terrazas, el cierre de los comercios que están en un parque o un centro comercial, exceptuando los que son de alimentación y comercios esenciales, la limitación de las actividades deportivas a quedará restringido las actividades deportivas que son en interior, que sean en pabellones o en gimnasios, y en fin, todas aquellas actividades que suponen un mayor riesgo y por lo tanto tenemos que limitar en estas situaciones.
Luego esas delimitaciones durarán durante un plazo de 14 días.
Todas estas limitaciones de un municipio que se vean estas condiciones durarán 14 días y, como digo, habrá un listado diario. Hay una agrupación de los municipios por número de habitantes, que se hará con una medida de los indicadores que será sobre todo más sensible en aquellas localidades que son de mayor número de habitantes. Concretamente habrá un grupo 1 de municipios a partir de 30.000 habitantes, habrá un grupo 2 entre 10.000 y 30.000 habitantes, con sus indicadores también, y un grupo 3 de los municipios que tienen menos de 10.000 habitantes, que exigirán, ya que no haya unas restricciones automáticas como serán para el resto, sino que se hará de una manera más individualizada a fin de tener en cuenta condiciones concretas de estos municipios pequeños.
Así están las cosas y así se las han transmitido también a los responsables de los ayuntamientos en una reunión de la Federación Asturiana de Concejos que ha tenido lugar esta misma mañana. Se van a llevar a cabo esos cierres perimetrales de concejos en función del número de habitantes, de la evolución epidemiológica y de la situación que tengan en cada momento, y se irán notificando de forma diaria también.
Además de lo que es la movilidad, que ya está restringida por el cierre perimetral de la comunidad, va a haber cierres perimetrales de las de los municipios, que van a tener pues eso, las mismas las mismas excepciones, ¿no? Se podrá salir del municipio para temas laborales, para temas de estudios, básicamente, ¿no? Serán las restricciones que haya, por lo tanto, las que ayuden a que no haya esa movilidad que puede someter a mayor riesgo por haber más interacción social.
Son las nuevas medidas, empezarán a entrar en vigor a partir de mañana martes para todo el Principado de Asturias y además en concreto para cada uno de los concejos que, digamos, tenga peores datos. Hay que destacar que Asturias ya lleva mucho tiempo delimitada, antes incluso que Galicia, pero a partir de ahora, además de la delimitación como comunidad autónoma, también tendrá una delimitación como concejo. Por ejemplo, en el occidente asturiano, algunos de esos ayuntamientos que preocupan, que tienen en estos momentos más casos de coronavirus, pues podría estar Tapia de Casariego o también la zona de Villayón. Y luego en un nivel alto, un poquito alto, no tanto como estos dos, estaría Luarca. Así que estaremos pendientes también de esas delimitaciones que pueden afectar a nuestros vecinos de aquí, de la zona del occidente. Bueno, estas ideas que lanzan desde el Comité Clínico del Principado de Asturias, que se parecen mucho a las que se han implantado aquí en Galicia, a excepción de lo de la hostelería, que se cerraría de todo. En Galicia se permite la hostelería en el interior al menos a un 30%, pero ellos solo la permitirían en los concejos cerrados, en la terraza. Pero bueno, al margen de esa similitud con Galicia, recibe críticas por parte de Foro Asturias. Adrián Pumares, el secretario general de Foro, dice que el gobierno del Principado no puede volver a caer en el error de los cierres perimetrales, porque reconoció públicamente que esa medida no había servido.
El gobierno del Principado de Asturias no puede volver a caer en el error de los cierres perimetrales tras haber reconocido públicamente la inutilidad de esta medida. Recomiendo al presidente Barbón que revise el diario de sesiones de la Junta General y revise el pleno que se celebró el día 25 de noviembre del año 2020, porque en ese pleno, en el turno de preguntas al presidente, le expliqué que los cierres perimetrales no son efectivos en la lucha contra el virus, y no lo son porque es la densidad y no la movilidad el fundamental factor de riesgo para los contagios o para la expansión del virus. De nada sirve decretar el cierre perimetral de determinados municipios cuando los datos están empeorando en el conjunto de Asturias. Hemos insistido y seguimos insistiendo en que toda restricción debe venir inmediatamente acompañada de indemnizaciones para todos los sectores afectados por las medidas decretadas para luchar contra la expansión del virus. Si hay cogobernanza, el Gobierno de España tiene la obligación de habilitar a las comunidades autónomas para que éstas tomen las medidas que sean necesarias para luchar de manera efectiva contra la expansión del coronavirus, independientemente de que el candidato Illa, y digo bien candidato Illa porque ya está más preocupado de su papel como candidato del PSC que de su papel como ministro de Sanidad, no quiera adoptar esas medidas por estar más preocupado de los resultados en las elecciones catalanas que de la gestión de la crisis sanitaria.
Hay que dar la crítica de Foro Asturias a las medidas que van a implantar desde el Principado. Se publican en esta jornada de hoy ya de forma oficial esta nueva capacidad de tomar medidas, y a partir de mañana se van notificando los concejos que tendrían que atar un poquito más, pues lo que ya tenemos atado, pero todavía sería aún más restrictivo, más limitada la vida en esos ayuntamientos. Estaremos, por lo tanto, pendientes de cuanto acontezca y afecte a nuestra zona del occidente asturiano. Seguimos adelante. Cuando pasan 39 minutos de la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino. Hablamos ahora de Alcoa.
EMA, Escuela Multidisciplinar Amariña. En EMA contamos con servicios de pedagogía, psicopedagogía, logopedia, orientación, coach, facilitadora de familias, educación para la salud, enfermería terapéutica, sesiones presenciales y en línea. En EMA, tú puedes. Yo te ayudo. EMA, somos la primera escuela multidisciplinar de la comarca de Amariña. Estamos en Burela, Infórmate en el 982 58 50 98.
Alcoa, la empresa ha remitido ya a los trabajadores una propuesta. Los trabajadores remitían el otro día una contrapropuesta a la empresa y ahora la empresa manda otra al comité. En esta, la que manda a la multinacional americana, los representantes de trabajadores afirman que se respeta los puntos consensuados en las conversaciones telemáticas de la semana pasada en relación, ojo, con la planta de aluminio. Decimos ojo porque los trabajadores en su contrapropuesta solicitaban que se vendieran las dos plantas, alumina y aluminio. Pero desde el principio de los tiempos, desde la multinacional, dijeron que alumina no estaba en el juego, que no entraba en el trato y, de hecho, que ni siquiera tenían la propiedad entera de la refinería. Por lo tanto, lo que propone Alcoa respeta los puntos consensuados en las conversaciones que han tenido, pero en las conversaciones que han tenido relacionadas con el aluminio. Lo otro, como que no. Envían esta propuesta, dicen desde el gabinete de comunicación de Alcoa, con la esperanza de alcanzar un acuerdo, explorar las posibilidades de venta a la SEPI y que posibilite la finalización de la huelga indefinida que, recordamos, mantienen los trabajadores desde el pasado 4 de octubre y también la implantación de la paz social. Ahora serán los trabajadores, con sus abogados sindicales y demás, los que lo estudien y decidan qué se hace o no. Si no hay acuerdo, desde el comité de empresa ya le habían solicitado también a Alcoa que se recurriera a un sistema de arbitraje, que podría ser a la autoridad laboral de la Xunta de Galicia y que recurrieran a ello, ya que no se terminan de entender las partes. Estaremos pendientes entonces del siguiente paso que tendrán que dar los trabajadores. A ver qué tipo de valoración realizan. Y en medio de todo el problema de Alcoa, se produjo también una denuncia por parte de la CIGA sobre presunto acoso laboral al portavoz de la plataforma de auxiliares, a Quique Rocha. Esta misma mañana ha tenido lugar la sesión del juicio en Lugo Capital por ese supuesto caso de persecución sindical. Por una parte, Quique Rocha, el presuntamente acosado, informa o señala que piensa que la presión viene de Alcoa, es decir, de la principal, aunque él trabaja para otra empresa auxiliar, que es Cotelsa, pero piensa que surge todo ese acoso de la multinacional americana.
Bueno, creemos que foi unha orden de Alcoa, pero a miña empresa é executante, non? Eu traballo para Cotelsa, non traballo para Alcoa, pero creemos que Alcoa foi quen deu a orden e Alcoa Cotelsa executou sin pensalo. Casi 8 anos no mismo posto de traballo, non é un cambio común dentro da empresa que estes cambios, xusto agora, bueno, quen crea nas coincidencias que crea, nós non creemos en coincidencias deses estilo.
Afirmaban el otro día, a través de un comunicado también desde la CIGA, que llevaba unos 3 meses aproximadamente sufriendo ese acoso laboral. Por su parte, el secretario general de la CIGA, Paulo Carril, estaba acompañando y arropando al portavoz de las auxiliares y afirma que están ante un nuevo capítulo de las atrocidades y de un planteamiento empresarial desalmado por parte de Alcoa.
Parece-nos que é lamentable que a estas alturas non este disposta a dar unha solución e se enroque en buscar escenarios que só están na súa cabeza e que só eran posibles, ela pensaba, momentos como no mes de maio. A día de hoxe, Alcoa está absolutamente desacreditada socialmente, está judicialmente derrotada e perdida, e o que non pode pretender é someter a unha tortura, como está sometendo a plantilla da principal de esas de San Cibrao.
Ahí quedaban las declaraciones, tanto del directamente afectado como de la persona que forma parte del sindicato al que pertenece Quique Rocha y que le acompañaba en esta sesión judicial celebrada esta mañana en Lugo Capital. Pues ahí quedamos, esto respecto al asunto de Alcoa con sus dos vertientes. Y ya que estábamos hablando de juicios, hablemos de juzgados. ¿Por qué? Porque el Bloque Nacionalista Galego ha pedido en el Parlamento que se cree un nuevo partido judicial en la Mariña Oriental y que tenga el juzgado de primera instancia e instrucción la sede en Ribadeo. Esto viene a ser una reivindicación que se ha hecho a lo largo de la historia desde hace mucho tiempo y vuelve nuevamente a la palestra. Así lo explica Iago Tavares, que era el diputado que la defendió.
En 2008, estando o goberno bipartito, sendo o consellero Méndez Romeu, a iniciativa tamén do Bloque Nacionalista Galego, o impulso do Bloque Nacionalista Galego, si elevarase a Madrid pues, un informe que justificaba que a creación deste xulgado na Mariña Oriental era moito máis, aparte de ser unha demanda histórica, aparte da rehabilitación económica e social, era moito máis acaído coas previsións da lei orgánica do Poder Judicial, porque restablecía as comarcas naturais, establecía unha ratio por número de asuntos e xulgado moito máis oportuna, e tamén por a poboación que abranguiría cada un dos tres partidos judiciais atinguidos, non? O de nova creación e os dous xa existentes, con capitalidade de Mondoñedo e Viveiro. Sí, chegara a tramitarse, pero sin resultado práctico alguno.
Esta solicitud viene ahora amparada en que se cambie el mapa judicial, por ejemplo, que el municipio de Foz empiece a depender del partido judicial de Mondoñedo y que Ribadeo se convierta en la sede de ese nuevo partido judicial y, por lo tanto, se recupere el juzgado para Ribadeo y al mismo tiempo se descongestionen los de Viveiro, que están bastante colapsados.
Es que, claro, a situación de la demarcación de Viveiro, bueno, yo creo que es pacífica por la tasa de congestión, por el número de entrada de asuntos muy superior ao que establece o módulo do Consello Xeral do Poder Judicial, pois fai preciso pues, a creación de unha unidade judicial. Nos entendemos que é un bom momento para atender unha reivindicación histórica da Mariña Oriental e modificar as demarcacións do norte de Lugo, sacar o mellor Foz do que é o Partido Judicial de Viveiro, introducirlo en Mondoñedo, e crear un partido judicial propio, como foi históricamente, para Mariña Oriental, que poda abranguer os concellos de Barreiros, de Trabada, de Pontenova e do propio Ribadeo, que entendemos sería a sede, ou debería ser a sede, do partido judicial. Consideramos que este é o momento oportuno por a situación que se está a vivir pois, na Mariña Occidental, en concreto nos xulgados de Viveiro.
Esto es lo que defendió el otro día en el Parlamento gallego el diputado nacionalista Iago Tavares. 14 minutos para las 2 de la tarde, alto en el camino, y seguimos hablando de otros asuntos relacionados con Ribadeo. También hablaremos de Burela o del municipio de Foz.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
En el restaurante La Solana comenzamos nuestra temporada de otoño con los mejores platos a tu servicio. Tu mejor arroz, paellas y otros platos para llevar a casa o disfrutarlos en nuestro restaurante. Y con la tranquilidad de cumplir con todas las medidas COVID, calidad y garantía que ofrecemos en nuestro trabajo. La Solana Ribadeo. Haz tu reserva en el 982-128-835 o a través de nuestra web lasolanarestaurante.com. La Solana Ribadeo. En el Puerto Deportivo.
12 minutos para las 2 de la tarde, y a pesar de que todavía estemos inmersos en el invierno, inmersos en plena pandemia y en subida de casos de coronavirus y muy preocupados por otras cosas, hay otros asuntos que siguen su camino, y desde el Ayuntamiento de Ribadeo están hablándonos en esta jornada de hoy sobre la elaboración de la nueva ordenanza de playas que ha elaborado el Ayuntamiento. Esperan que esté lista para su publicación el próximo verano y además que se atiendan, por ejemplo, las exigencias de la Q de calidad y de la bandera azul, que son esos galardones que están alcanzando las playas ribadenses y especialmente la playa de las Catedrales en estos últimos años. Nos lo explica el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz Freixe.
Ordenanza que recolle todo o que é o ámbito das playas, nela, pues, socorrismo, limpeza, uso de praias, uso de embarcacións de pesca, actividades deportivas referente a playas, lume, animais, residuos, en fin, é unha ordenanza bastante, bueno, está bastante traballada e, bueno, pues, bastante completa. Tamén é unha cousa que nos requería a Q de calidade e a bandeira azul durante estes anos, unha exigencia máis para ter estos requisitos que tanto nos aportan, e tamén, porque agora isto leva un procedimento administrativo, ten que ir a pleno despois hai outro tempo para alegacións, en fin. Entón, hai que poñer a andar o antes posible para que, cando seña a tempada, digamos, estival de praias, este xa operativa.
Hay que ir preparándolo para que esté preparado, para que esté listo de cara al verano, y a ver si este verano podemos acudir a las playas con calma, tranquilidad, incluso sin mascarilla, que sería un lujo. No sabemos qué es lo que ocurrirá para entonces. Sí sabemos, por cierto, que los casos están en alza, pero que la vacunación continúa adelante y Mañana se retoman las vacunaciones en las residencias de la Mariña, porque ya han pasado las semanas necesarias para poner la segunda dosis. Así que mañana se va a volver a vacunar en las residencias y esperan terminar pues en las próximas semanas. Comenzarán de nuevo en la residencia de la tercera edad de Burela, que fue en la que iniciaron, y seguirán la misma cadencia que se siguió en la administración de la primera. Así que a partir de mañana, segunda vuelta de la vacuna del coronavirus en las residencias de toda la provincia de Lugo y arrancando aquí en la residencia de Burela. Bueno, era un apunte sobre la situación de pandemia en la que estamos inmersos, pero ya que estábamos hablando de Ribadeo, seguimos hablando de Ribadeo y de pandemia, me vienen enlazados. El ayuntamiento aplaza la programación cultural de enero y de febrero a causa de la situación en la que estamos. Este fin de semana estaba previsto que actuara en la localidad la cantante cubana Yamila Puro Feeling, y que el próximo 31 de enero fuera la compañía teatral Chévere la que representara Curva España. Pero han decidido posponer esos actos por el momento, por la situación más delicada que tenemos. Además, había programado los espectáculos de Raquel Queizás, de Fátima Fernández, para los más pequeños, pero habrá que esperar a que todo esto se vaya solucionando. Hablamos ahora de Burela, cuando faltan 9 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Costa Viva. ¿Por qué hablamos de Burela? Porque el PP denuncia la lentitud en las obras de las instalaciones deportivas y también la falta de coherencia del alcalde para su mejora. Dice Manuel Rocco que en agosto de 2019 ya estaban anunciando que iban a tirar la grada principal de las de Amarosa, y desde aquella que ya ha llovido bastante. Escuchamos a Manuel Rocco.
Non era sen tempo que Llano se comprometera coas instalacións deportivas da Amarosa, máxime tendo en conta que xa en agosto de 2019 anunciaba que ia tirar a grada principal das instalacións municipais, e dende aquela xa choveu. O que non é comprensible é que dende xullo deste pasado ano, despois de moita insistencia por parte da SD Burela e do Grupo Municipal Popular, no que se adxudicou orzamento para repoñer o peche perimetral do campo de erva artificial desas instalacións municipais, as que, lembremos, acoden centos de nenos a adestrar, aínda se licitaran neste mes de xaneiro, con case que 6 meses de retraso, esa obra. Que estivo a facer o concelleiro de Deportes e o señor Llano a este respecto durante todos estes meses? A seguridade dos pequenos que acoden ás instalacións da Amarosa non lles parecía a premo suficiente para a licitación da obra? No referente á iniciativa liderada pola dirección do IES Perdouro e comprometida dende hai tempo polo Partido Popular de Burela relativo á execución da pista polideportiva da cuberta neste centro educativo, non entendemos as incoherencias do señor Llano, que agora di que apoia a mesma, cando no pleno celebrado hai uns 2 meses, en o que o Grupo Municipal Popular levou esta proposta, o alcalde Llano votou en contra da mesma. Entendemos que agora, tal e como anunciou no seu día o Grupo Municipal Popular, que sabe que dita obra se vai para adiante, debido á aposta decidida que dende as eleccións municipais tivo con ela o Partido Popular, o señor Llano quere apuntarse un tanto cos seus excompañeros deste centro educativo.
Son as palabras del portavoz del Partido Popular en Burela, quien afirma que Alfredo Llano, el alcalde de la localidad, es bastante lento con la reparación de esas instalaciones deportivas y que tamén es pouco coherente. Incluso lamenta el lenguaje bélico que utiliza.
Chámanos moito a atención a linguaxe belicosa, totalmente impropia, dun alcalde dunha vila como a Burela, cando o señor Llano fala de que se fixo unha pequena guerra política con este asunto. No referente ás instalacións deportivas municipais da Amarosa. Sabemos que lle molesta que o Partido Popular lle emende a plana, pero é que a nosa formación, con ese asunto, como con moitos outros, non fai máis que acudir en defensa dos intereses dos veciños e veciñas de Burela. E así, que así o precisan, e así non lo reclaman, converténdonos deste xeito na única formación que está a fiscalizar a inacción deste presunto goberno e, por extensión, na única alternativa política ao mesmo.
Ahí quedaban las declaraciones del Popular. Seguimos adelante en un pequeño alto en el camino, un consejo comercial, y miramos hacia Foz con ese programa Impulsa Foz para ayudar a la hostelería, que está en un momento muy delicado. Llegan unas restricciones muy duras para todos los ayuntamientos justo en un momento en el que Foz no tiene demasiados malos datos.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Avellinga somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E-Plus 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Avellinga, salida 508 de la A8, Ribadeo. Avellinga, llenos de energía.
Hablamos, por lo tanto, de ese municipio de Foz, de la idea del Ayuntamiento y la Asociación de Comercio de echarle un cable a la hostelería. Organizan unas jornadas de apoyo que denominan Impulsa Foz, incluyen premios. Las primeras, desde el 21 de este mes, van dedicadas al chícaro. ¿Por qué? Porque además en esta época se celebraba la fiesta del chícaro del berberecho, que este año, pues ya sabemos, como tantas otras cosas, no podrá ser. Escuchamos al alcalde focense, a Fran Cajoto.
La verdad es que las últimas medidas nun concello como noso, non, no que non hai unha incidencia elevada de coronavirus e que pode haber contagios en calquera momento, pero agora neste momento pois non, pois supuxo un duro pau para a hostelería local, non. Entón, desde o concello que temos que facer sempre de forma responsable, sempre priorizando a saúde, pero é acompañar, non, é apoiar a todo o tecido empresarial local. En este sentido, pois puxamos en marcha esta campaña. Cal é o obxectivo? Pois o obxectivo é que a xente disfrute do produto local, non? Poida levar a casa comida preparada polos nosos cociñeiros, tamén si quere acudir aos locais, non, grupos de conviventes ou grupos moi reducidos de persoas, pois disfrutar dunha tapa ou disfrutar dunha comida dos produtos máis tradicionais que temos na zona, é por facer iso, non, por apostar pola hostelería local, por apostar por ese autónomo ou por ese pequeno empresario que está pasando un momento difícil, pois pode recibir un premio, non? Si o concello, gracias tamén á colaboración da Acia Local, que hai que agradecer pois sempre esa boa disposición do seu presidente, de José Carlos Paleo, pois dispuxemos 2.000 euros en agasallos que se van facer efectivo con un sorteo semanal de 10 vales de 50 euros cada un. Así, durante 4 semanas vamos poder pois disfrutar da nosa hostalería e podemos recibir ese agasallo que poderemos pois despois eses 50 euros, ese vale, pois gastar na propia hostalería ou nunha tenda asociada de Foz, pois sempre pensando nos nosos veciños, non?
Ya saben ustedes, esto es un toma y daca que vamos ayudando al vecino. Ellos en otras ocasiones nos han ayudado y han impulsado también la economía, las actividades, la cultura, el entretenimiento y tantas otras cosas. ¿El calendario cuál es? Del 21 al 24 de enero, la semana do chícaro. Del 28 al 31, la de los callos. Del 4 al 7 de febrero, la del cocido. Y del 11 al 14 de febrero, la semana afrodisíaca. Y esperando que todo vaya bien, pandemia por medio, restricciones por medio, y que no se vaya al traste ninguna de estas ideas. Pero ahí la intención, al menos, y el programa del Impulsa Foz. Vamos a terminar en el occidente asturiano hablando de viento, porque Asturias va a aumentar la producción de energía renovable con la puesta en marcha de 6 nuevos parques eólicos. Van a estar en Tineo, Valdés, Villayón, Navia y Boal, y sumarán una potencia instalada de 187 megavatios a través de 63 aerogeneradores. Esto lo explica la directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado, Belarmina Díaz.
Se trata de 6 parques que están avanzados en su construcción. 3 de ellos están prácticamente finalizados y un cuarto está muy avanzado, son 4 parques de Iberdrola, y hay otros 2 que progresan en su construcción. Sumarán un total de 187 megavatios y 63 aerogeneradores en Tineo, en Valdés, en Villayón, en Navia y en Boal, y que suponen pues una inversión importante para Asturias, una inversión de más de 100 millones de euros en el caso de los parques de Iberdrola, y que además son parques que traccionan también actividad en la zona del occidente y del suroccidente asturiano. En la consejería estamos tramitando, además de estos parques, de estos 187 megavatios, un total de 862 megavatios en 47 proyectos de parques eólicos en diferente fase de tramitación administrativa. No podemos olvidar que el recurso eólico es el recurso renovable más importante del que dispone Asturias, y es el que puede reemplazar al menos parcialmente a la generación térmica con carbón, que ha anunciado ya su cese de actividad, que ha pedido ya el cierre, y que por tanto es una potencia que tenemos que reemplazar, en este caso con un recurso renovable como es el recurso eólico.
El recurso eólico, esos nuevos parques para la zona del occidente que llegan también en medio de críticas desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, que anteriormente ya habían indicado que se iban a plantar de más ahora en la zona occidental. Hasta aquí, Costa Viva, en un rato.